Capítulo 1. El despertar consciente. Imagina que cada amanecer no es simplemente el inicio de un nuevo día, sino una declaración silenciosa de quien estás eligiendo ser. El momento en que abres los ojos, antes de que cualquier pensamiento invada tu mente, antes de que el mundo exija algo de ti, existe un espacio puro, un instante sagrado. Ese pequeño margen, casi imperceptible, es el verdadero punto de partida de tu transformación. ¿Te has detenido a pensar en cómo empiezas tus mañanas? ¿Eres dueño de tus primeros momentos, o los cedes sin resistencia a la prisa, al ruido, a la inercia? La forma en que despiertas es una metáfora de la forma en que estás viviendo tu vida. Despertar conscientemente no se trata de perfección. No se trata de saltar de la cama con una sonrisa falsa y una energía forzada. Se trata de elegir, deliberadamente, comenzar desde el respeto hacia ti mismo. Es entender que tus primeros actos, tus primeros pensamientos, tus primeras emociones al despertar, construyen el tono del día, y más allá, el tono de tu vida. El primer acto de disciplina, levantarte. Cuando suena la alarma, cuando el mundo exterior aún duerme y solo estás tú frente a ti mismo, hay un microsegundo de decisión. ¿Pospones la vida o te presentas a ella? ¿Postergas tus sueños 5 minutos más o das el primer paso hacia ellos ahora mismo? Cada mañana es una negociación entre el yo que anhela crecer y el yo que busca comodidad. Y en esa batalla diaria, cada pequeña victoria cuenta más de lo que crees. Levantarte cuando dijiste que lo harías no es simplemente un gesto, es una afirmación silenciosa de tu integridad personal. ¿Qué pasa cuando cedes a la pereza? Te envías un mensaje a ti mismo: mis compromisos no importan tanto. ¿Y qué pasa cuando, en cambio, cumples esa promesa mínima de levantarte a tiempo? Reafirmas en tu subconsciente la creencia poderosa de que eres alguien en quien puedes confiar. El inicio del día es un entrenamiento de carácter. Mientras el mundo sigue dormido, tú ya estás construyendo fortaleza. Mientras otros reaccionan automáticamente, tú eliges conscientemente. Mientras muchos inician su jornada consumiendo noticias negativas, redes sociales, ansiedad ajena, tú eliges anclarte primero en ti mismo. El despertar consciente implica crear un espacio entre el estímulo y la reacción. Ese pequeño espacio se convierte en tu santuario personal. Puede ser de 5 minutos o de media hora, no importa tanto la duración como la calidad de tu presencia en él. Al levantarte, en lugar de buscar distracción inmediata, busca conexión. Con tu cuerpo, a través de movimientos suaves, estiramientos conscientes. Con tu mente, a través de respiraciones profundas, intenciones claras. Con tu corazón, recordando por qué eliges presentarte, por qué sigues luchando, porque vale la pena tu esfuerzo. La mañana es tu trinchera privada. Es donde forjas la resiliencia que más tarde necesitarás frente a las tormentas del día. Es donde te dices: antes de que el mundo me pida algo, yo elijo darme a mí mismo lo que necesito para ser fuerte. Pero, ¿qué sucede si fallas? ¿Qué sucede si un día pospones, te quedas en la cama más tiempo del que querías, caes en la tentación del teléfono? ¿Se pierde todo? Claro que no. El despertar consciente también es compasión, reconocer los tropiezos sin convertirlos en identidad. Caer es humano. Levantarte otra vez es consciente. El verdadero crecimiento ocurre cuando, incluso después de fallar, eliges volver a intentarlo al siguiente amanecer. Un despertar consciente crea un efecto dominó positivo. Cuando comienzas el día con intención, todo fluye diferente. Tu mente está más centrada. Tus emociones son más estables. Tus acciones son más deliberadas. No importa cuántos desafíos surjan, porque tú ya decidiste desde temprano quién vas a ser frente a ellos. Un líder de ti mismo, no una víctima de las circunstancias. Crea tu ritual personal. Tu despertar consciente puede incluir distintos elementos, pero los principios son universales. Movimiento físico: activar tu cuerpo para recordarle que está vivo. Silencio mental: crear un espacio de calma antes de permitir la entrada del ruido externo. Intención emocional: preguntarte, ¿cómo quiero sentirme hoy? ¿Y qué actitud quiero encarnar? Gratitud: reconocer, aunque sea brevemente, todo lo que ya tienes, antes de enfocarte en lo que falta. Puede ser algo sencillo. Beber un vaso de agua con conciencia. Escribir tres palabras que definan tu propósito diario. Realizar cinco respiraciones profundas junto a la ventana. Lo importante no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Tu mañana no necesita ser épica. Necesita ser auténtica. Cada vez que eliges empezar el día liderándote, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando te sientes cansado o abrumado, estás construyendo una base de autoconfianza indestructible. Te demuestras a ti mismo que puedes contar contigo, incluso en lo pequeño. Y créeme, quien se lidera en lo pequeño, está destinado a liderarse en lo grande. El mundo allá afuera siempre será incierto. Habrá desafíos que no puedes controlar. Habrá noticias inesperadas, problemas, conflictos, sorpresas. Pero lo que nunca dejará de ser tu elección es cómo llegas tú a ese mundo cada día. ¿Llegas reactivo, desordenado, abrumado desde el primer minuto? ¿O llegas enraizado, en paz contigo, firme en tu centro? Ese estado no se improvisa, se cultiva cada mañana. Se construye en esos minutos que nadie ve, pero que tú sabes que son sagrados. Al final, la verdadera disciplina no es forzarte a ser alguien que no eres. La verdadera disciplina es permitir que emerja la mejor versión de ti mismo, día tras día, elección tras elección, amanecer tras amanecer. Cada mañana es una nueva oportunidad para amarte, para respetarte, para demostrarte que sí puedes confiar en ti. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo presente. Se trata de, a pesar de todo, elegir levantarte. Una vez más. Una vez mejor. Una vez más consciente. Capítulo 2. Define tus metas diarias. El poder de un solo día no debe subestimarse. Un solo día, vivido con intención, puede convertirse en la piedra angular de una vida de propósito. Pero sin dirección, sin una brújula clara, un día se pierde fácilmente en la niebla de lo urgente, de lo trivial, de lo que no deja huella. Por eso, cada mañana, después de despertar con conciencia, surge una segunda decisión crucial. ¿Qué vas a construir hoy? La vida no se transforma por accidente. El progreso real no ocurre simplemente porque deseas que ocurra. Sucede porque eliges, de manera deliberada, cómo vas a invertir tus horas, tu energía, tu atención. Y esa elección comienza definiendo tus metas diarias. ¿Por qué establecer metas cada día? Porque el tiempo sin dirección se convierte en desperdicio. Porque la energía sin propósito se disuelve en distracciones. Porque tú mereces algo más que simplemente sobrevivir a tu agenda. Definir metas diarias no es un acto de rigidez. No se trata de llenar cada minuto con tareas. Se trata de elegir, cada día, cuál será tu contribución a tu propio crecimiento. Sin metas, sobrevives. Con metas, construyes. Cuando defines claramente lo que quieres lograr hoy, te estás diciendo a ti mismo, mi tiempo importa. Mi esfuerzo cuenta. Mi vida tiene dirección. Pero, ¿cómo establecer metas efectivas? Todo comienza con una palabra fundamental, claridad. Una meta vaga como ser productivo no te lleva a ningún lugar. Suena bien, pero no te da un camino. En cambio, una meta concreta como escribir 500 palabras antes de las 10 de la mañana o caminar 20 minutos después del almuerzo crea un puente directo entre tu intención y tu acción. La claridad corta la procrastinación. Elimina las excusas. Transforma un deseo en una tarea alcanzable. Tu mente necesita saber exactamente qué se espera de ella. Tu cuerpo necesita un propósito claro para moverse. Tu corazón necesita ver que tu esfuerzo tiene sentido. Cada mañana, siéntate por unos minutos. Respira profundo. Y hazte tres preguntas poderosas. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer hoy para acercarme a quien quiero ser? ¿Qué acción me dará un pequeño avance tangible, no solo sensación de estar ocupado? ¿Qué meta, si la logro hoy, me hará acostarme esta noche sintiéndome orgulloso? Las respuestas a esas preguntas son tus verdaderas prioridades. No necesitas 10 objetivos. No necesitas abarcarlo todo. Solo necesitas elegir bien. Tres metas claras al día son suficientes para transformar tu vida. Tres compromisos diarios, cumplidos con honestidad, construyen confianza interna. ¿Y si un día solo logras una de esas tres metas? Perfecto. La clave no es la perfección, sino la consistencia. Un paso honesto cada día es mucho más poderoso que una carrera esporádica seguida de largos periodos de inercia. Las metas no son una carga. Son una brújula. Cuando defines tu dirección, dejas de reaccionar al día y empiezas a liderarlo. Mientras otros se pierden en la avalancha de notificaciones, tú sabes qué importa. Mientras otros se sienten abrumados por tareas sin sentido, tú trabajas en lo que realmente construye tu mejor versión. Establecer metas diarias también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que el día se te escapa y comienzas a experimentar un sentido profundo de agencia. El tiempo no te arrastra, tú navegas en él. Cada tarea cumplida no es solo un logro. Es una declaración: estoy aquí, construyendo algo que vale la pena. Ahora, hablemos del miedo. Muchas personas no establecen metas claras porque temen fallar. Piensan, ¿y si no lo logro? Prefieren la ambigüedad de un día sin expectativas a la confrontación directa con sus propios compromisos. Pero aquí está la verdad: el único fracaso real es no intentarlo. Cuando defines una meta, aunque no la cumplas perfectamente, ya estás entrenando una habilidad vital, la autoliderancia. Cada vez que nombras una intención clara y actúas en dirección a ella, tu identidad cambia. Dejas de ser alguien que espera y sueña, y comienzas a ser alguien que actúa y transforma. ¿Qué sucede cuando fallas una meta diaria? Nada catastrófico. Fallaste un objetivo, no tu valor. Simplemente, reflexiona. ¿Qué me frenó? ¿Qué puedo ajustar mañana? La meta diaria es una oportunidad para calibrar, no una sentencia para castigarte. El verdadero juego es largo. Es el de la mejora continua, no el de la ejecución perfecta. Cada día es un laboratorio donde experimentas, corriges, aprendes, creces. ¿Qué tipo de metas deberías establecer? Metas que puedas medir: leer 10 páginas, hacer 30 minutos de ejercicio, escribir un correo clave. Metas que importen para tu vida, no solo para impresionar a otros. Metas que te reten ligeramente, pero que no te paralicen de miedo. Una buena meta debe estar un poco fuera de tu zona de confort, pero lo suficientemente cerca como para ser alcanzable si te esfuerzas. Haz de tus metas una declaración de amor propio. Cada vez que defines con claridad lo que vas a construir hoy y luego lo cumples, refuerzas en ti la creencia más poderosa de todas. Soy alguien que puede confiar en sí mismo. Esa creencia vale más que cualquier motivación externa. Vale más que cualquier aplauso ajeno. Es tu piedra angular. Tu núcleo. La diferencia entre una vida construida con propósito y una vida vivida por inercia se decide en las primeras horas del día. En tus primeras decisiones conscientes. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser el mejor del mundo. Solo necesitas ser mejor que ayer. Más alineado. Más enfocado. Más en paz con tu propio esfuerzo. El verdadero éxito no es espectacular. Es silencioso. Son cientos de días donde, lejos de las cámaras, lejos de los likes, decides construirte, paso a paso, meta a meta. Al final de cada jornada, cuando pongas la cabeza sobre la almohada, lo que importará no será cuántas tareas tachaste, sino si viviste alineado con tu intención. Vivir con metas claras es vivir sin excusas. Es vivir con coraje. Es vivir respetándote. Y eso, querido amigo, querida amiga, es el inicio de cualquier transformación profunda. Capítulo 3. La presencia como poder. Vivimos en una época en la que estar distraído parece ser la norma. Los días se escurren entre notificaciones, listas interminables de pendientes y pensamientos dispersos. La mente, arrastrada entre recuerdos del pasado y preocupaciones del futuro, rara vez se detiene en el único lugar donde realmente tienes poder, el presente. Y, sin embargo, ahí, en ese momento que estás viviendo ahora mismo, es donde reside tu fuerza más pura. La presencia no es un lujo. Es una necesidad para todo aquel que quiere liderar su vida. La verdadera transformación no ocurre en algún momento mágico del futuro. Ocurre aquí. Ocurre ahora. Cada segundo que eliges estar realmente presente, eliges recuperar el control de tu vida. Pero, ¿qué significa realmente estar presente? No es simplemente estar físicamente en un lugar. No es solo mirar sin ver o escuchar sin oír. Estar presente es sumergirte por completo en lo que estás haciendo, sintiendo y siendo, sin permitir que tu mente escape a otro momento. Es comer sintiendo el sabor real de los alimentos. Es escuchar a alguien con la intención de entenderlo, no de responderle. Es caminar sintiendo cada paso, cada latido, cada respiración. La presencia es anclarte. Es detener el huracán mental que suele arrastrarte sin que te des cuenta. Cuando estás presente, algo extraordinario sucede. Tu mente se aclara. Tus emociones se estabilizan. Tu cuerpo responde con más vitalidad. Tu intuición se vuelve más nítida. Tus decisiones se hacen más sabias. El presente es el único lugar donde puedes actuar. El pasado ya no existe. El futuro todavía no ha llegado. Solo el ahora es real. Y si no habitas tu ahora, estás perdiendo el único espacio donde puedes realmente cambiar tu vida. ¿Cómo practicar la presencia en un mundo que constantemente te arrastra hacia otra parte? Todo comienza con la intención. No puedes ser completamente consciente todo el tiempo, nadie puede, pero puedes recordar volver, una y otra vez, como quien vuelve al hogar. Pequeños anclajes diarios pueden ayudarte a fortalecer tu músculo de la presencia. La respiración consciente. Tu respiración siempre está contigo. No importa dónde estés ni qué estés enfrentando, siempre puedes llevar tu atención al simple acto de inhalar y exhalar. Una respiración profunda puede devolverte instantáneamente a ti mismo. La observación sin juicio. Estar presente no significa suprimir pensamientos o emociones. Significa observarlo sin engancharte, sin juzgarte, como si fueran nubes cruzando el cielo. El enfoque en una sola tarea. El multitasking es uno de los grandes enemigos de la presencia. Cuando haces una cosa a la vez, comer, escribir, caminar, conversar, haces más que completar tareas, entrenas tu capacidad de estar verdaderamente vivo en cada acto. El anclaje sensorial. Utiliza tus sentidos para regresar a la hora, siente la textura de la ropa en tu piel, escucha los sonidos de tu entorno, saborea conscientemente tu comida. La presencia no necesita de retiros espirituales ni de horas de meditación. Necesita, sobre todo, compromiso diario. ¿Qué ganamos al practicar la presencia? Ganamos todo. Cuando estás presente, tomas mejores decisiones, porque ves las cosas como son, no como temes que sean. Respondes con sabiduría, no reaccionas impulsivamente. Disfrutas más, porque captas la belleza oculta en lo cotidiano. Fortaleces tu mente, porque dejas de ser un rehén de tus pensamientos. Además, la presencia cura. Cura la ansiedad que surge de querer controlar el futuro. Cura la culpa que nace de recrear el pasado. Cura la sensación de desconexión que tanto agobia al ser humano moderno. La verdadera paz no es ausencia de problemas. Es presencia plena, incluso en medio de los problemas. Imagínate caminando bajo la lluvia. Puedes irritarte por mojarte, maldecir el clima, querer escapar. O puedes sentir la frescura del agua en tu rostro, el olor a tierra mojada, la maravilla de estar vivo. El evento externo es el mismo. La experiencia interna depende de tu presencia. Tu vida no está compuesta de grandes momentos aislados. Está hecha de pequeños instantes conscientes. El abrazo de un ser querido. La risa espontánea en medio de un día difícil. El sonido del viento moviendo los árboles. La satisfacción de un trabajo bien hecho. Todo eso ocurre en el ahora. No tienes que esperar a que algo grande suceda para sentirte vivo. Tienes que aprender a vivir plenamente lo que ya está sucediendo. Ahora bien, ser presente no es fácil. Es simple, pero no es fácil. Tu mente está entrenada desde hace años para divagar. Volver a la presencia es como domar un caballo salvaje. Requiere paciencia, constancia y, sobre todo, compasión. Te vas a perder. Te vas a distraer. Te vas a encontrar pensando en 100 cosas mientras haces otra. No pasa nada. El objetivo no es no distraerte nunca. El objetivo es notar cuando te pierdes y volver, una y otra vez, con amabilidad. Cada regreso a la hora es una victoria. Cada momento de consciencia es un músculo fortalecido. La presencia también transforma tus relaciones. Cuando estás realmente presente con otro ser humano, Algo mágico ocurre. Dejas de escuchar solo para responder. Comienzas a escuchar para comprender. Dejas de ver a la otra persona como un obstáculo o un medio. La ves como un ser completo, digno de tu atención. Ese tipo de conexión auténtica no solo enriquece tus vínculos. Te enriquece a ti. Porque cuando ves verdaderamente a otros, también comienzas a verte a ti mismo con mayor profundidad. La presencia como poder. No es un poder arrogante, ni un poder sobre otros. Es el poder de vivir sin intermediarios. De no necesitar validaciones externas. De no ser esclavo de miedos antiguos ni de ansiedades futuras. Es el poder sereno de un ser humano que habita su vida, aquí y ahora, sin pedir permiso. Una vida presente es una vida plena. Una vida dispersa es una vida desaprovechada. Cada vez que eliges estar presente, eliges honrar tu vida. Y si unes la presencia a las intenciones claras de tus metas diarias, lo que construyes no es solo productividad. Es significado. Cada acción consciente, cada palabra dicha desde el corazón, cada momento vivido con los ojos abiertos al milagro de existir, te acerca a la mejor versión de ti mismo. Y si la verdadera grandeza no estuviera en hacer más, sino en estar más plenamente en lo que haces? ¿Y si el éxito real no fuera llegar a más lugares, sino habitar de verdad cada paso? ¿Y si la verdadera transformación no dependiera de cuánto logras, sino de cuánto vives despierto? Hoy, ahora mismo, tienes la oportunidad de elegir. Puedes seguir dejando que la corriente te arrastre de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra. O puedes detenerte. Respirar. Sentir tus pies en el suelo. Escuchar el latido de tu corazón. Y recordar, estás vivo. Aquí. Ahora. Y eso, por sí solo, es un milagro digno de tu plena presencia. Capítulo 4. El movimiento como declaración. Tu cuerpo es el vehículo que transporta tus sueños, tus emociones, tus pensamientos, tu historia. Y, sin embargo, en la vida moderna, hemos aprendido a vivir desconectados de él. Horas frente a pantallas, días enteros sentados, movimientos mecánicos sin conciencia. Hemos olvidado que mover el cuerpo es mover la vida. Cada vez que eliges moverte, aunque sea unos minutos, no solo estás activando músculos. Estás enviando un mensaje profundo a ti mismo. Estoy aquí. Estoy vivo. Me pertenezco. El movimiento no es un lujo. Es una necesidad tan vital como respirar o alimentarse. No es algo opcional reservado para atletas o para quienes quieren un físico estético. Es un acto cotidiano de dignidad personal. El movimiento es una declaración silenciosa de amor propio. Cuando decides mover tu cuerpo, estás diciendo: mi energía importa. Mi salud importa. Mi fuerza importa. Yo importo. Pero no siempre fue así. Durante milenios, moverse era natural. Cazábamos, recolectábamos, caminábamos kilómetros bajo el sol, escalábamos, corríamos, nos doblábamos para trabajar la tierra. El cuerpo humano fue moldeado para el movimiento constante, para la acción dinámica. Nuestra fisiología está diseñada para estirarse, impulsarse, expandirse. Y cuando ignoramos esa naturaleza, pagamos un precio. Un precio que se manifiesta en cuerpos tensos, mentes apagadas, emociones estancadas. El cuerpo que no se mueve se atrofia. Y junto con él, también se adormece el espíritu. Por eso, recuperar el movimiento consciente es recuperar una parte esencial de quienes somos. No necesitas convertirte en un atleta profesional. No necesitas pasar horas en un gimnasio. Solo necesitas volver a habitar tu cuerpo, cada día, de forma intencionada. Caminar. Bailar. Estirarte. Respirar profundo mientras te mueves. Sentir cómo tus músculos responden, cómo tu sangre fluye, cómo tu energía se renueva. El movimiento no es solo ejercicio físico. Es medicina emocional. Es ancla mental. Es combustible para tu propósito. ¿Por qué importa tanto movernos? Porque el movimiento activa la química de la vitalidad en tu cerebro. Libera endorfinas, las moléculas del bienestar. Reduce el cortisol, la hormona del estrés. Aumenta la dopamina, el neurotransmisor de la motivación. Mejora la oxigenación cerebral, afinando tu concentración. Después de moverte, lo sientes. Tu mente se aclara. Tu humor mejora. Tu actitud cambia. No es magia. Es biología. Tu cuerpo, bien tratado, se convierte en tu mayor aliado. Y aún hay más. Cuando mueves tu cuerpo, mueves también tus bloqueos emocionales. La tristeza, la ansiedad, la frustración, todas esas emociones que a veces sentimos atrapadas en el pecho, encuentran en el movimiento una vía de expresión. Correr, boxear, practicar yoga, nadar, levantar pesas, bailar. Todas son formas de darle a tu cuerpo un lenguaje para liberar lo que tu mente no sabe cómo procesar. Moverse es sanar. Moverse es reconectar. Moverse es regresar a casa. ¿Qué pasa cuando no te mueves? El cuerpo se endurece. La mente se embota. El corazón se siente pesado. Empiezas a creer que la vida es más difícil de lo que realmente es. Pierdes flexibilidad, no solo física, sino emocional y mental. Te vuelves más reactivo. Te cansas más rápido. Te desconectas de la fuente de tu energía vital. Por eso, moverte no es un acto estético. Es un acto de resistencia frente a la entropía natural del cuerpo y la mente. ¿Cómo integrar el movimiento en una vida ocupada? Olvida la idea de que necesitas grandes bloques de tiempo o equipos especiales. El movimiento puede ser sencillo, accesible y profundamente transformador. Estira durante 5 minutos apenas despiertes. Camina mientras hablas por teléfono. Haz sentadillas mientras esperas que se caliente el café. Baila tu canción favorita mientras preparas el desayuno. Haz pausas activas de 2 minutos cada hora frente a la computadora. Lo importante no es cuánto haces, sino con qué conciencia lo haces. Cada pequeño movimiento, si se hace presente, si se hace con intención, cuenta. Se acumula. Se convierte en impulso. Y el impulso cambia tu vida. Porque cuando te mueves cada día, aunque sea brevemente, tu autoestima crece. Tu energía se eleva. Tu mente se aclara. Tu actitud ante los desafíos mejora. Dejas de sentirte a merced del cansancio. Dejas de verte como una víctima de tu desmotivación. Empiezas a reconocerte como un ser activo, poderoso, capaz. El cuerpo es un espejo de tu mente. La forma en que lo tratas refleja la forma en que te ves a ti mismo. Si honras tu cuerpo con movimiento, estás honrando tu vida. Pero, ¿qué pasa si un día no puedes moverte tanto como quisieras? Nada. Un día de pausa consciente también es parte del proceso. El problema no es descansar. El problema es desconectarte. Mientras sigas eligiendo volver, mientras sigas reconectando con tu cuerpo día tras día, estarás en el camino correcto. El movimiento no es una obligación. Es un regalo que te haces a ti mismo. Cada vez que eliges estirarte en lugar de encorvarte, caminar en lugar de quedarte quieto, respirar profundo en lugar de contener la tensión, estás eligiendo vida. Estás reafirmando tu derecho a sentirte fuerte, libre, conectado. El movimiento no es solo físico. Es una declaración espiritual. Declara al mundo, y más importante aún, a ti mismo, que no te rendirás al letargo, a la desconexión, al olvido de quién eres. Declara que cada célula de tu cuerpo vibra con propósito. Que cada músculo activado te recuerda que estás aquí para vivir plenamente, no para sobrevivir pasivamente. Así que hoy, aunque sea por un minuto, muévete. Hazlo como un acto de amor. Hazlo como un acto de poder. Hazlo como un acto de recordatorio. Tú estás vivo. Y mientras haya movimiento en tu cuerpo, hay posibilidad de transformación en tu vida. Capítulo 5. Alimenta tu mente con lectura. Tu mente es el jardín donde crecen tus pensamientos, tus sueños, tus decisiones. Y como todo jardín, florece o se marchita dependiendo de lo que siembres en él. Cada palabra que escuchas, cada imagen que consumes, cada conversación que sostienes, cada contenido que permites entrar en tu mente, todo, es una semilla. Y con el tiempo, esas semillas se convierten en frutos, creencias, actitudes, acciones. La pregunta es, ¿qué estás sembrando en ti cada día? En un mundo saturado de estímulos superficiales, de información fugaz y entretenimiento vacío, leer no es solo un pasatiempo. Leer es un acto revolucionario. Leer es declarar que tu mente merece ser nutrida, no distraída. que tu tiempo merece ser invertido en profundidad, no desperdiciado en trivialidad. Que tú mereces crecer, no solo entretenerte. Cada página leída conscientemente es una piedra más en la construcción de tu mejor versión. La lectura como alimento esencial. Así como tu cuerpo necesita alimento real para sostener su energía, tu mente necesita alimento de calidad para expandirse, para fortalecerse, para refinar su capacidad de comprender el mundo y transformarlo. Leer no solo amplía tu conocimiento, amplía tu mundo interior. Te expone a nuevas ideas, nuevas culturas, nuevas formas de ser. Te permite vivir vidas que nunca has vivido, enfrentar dilemas que nunca habías considerado, soñar sueños que nunca habías imaginado. Un libro puede ser una brújula, una chispa, una semilla de revolución personal. Pero solo si te acercas a él con apertura, con humildad, con hambre de aprender. No importa cuántos libros leas. Importa cuántos libros te lean a ti. Importa cuántos te transforman, cuántos te retan, cuántos te sacuden del conformismo. ¿Por qué leer todos los días? Porque el crecimiento no ocurre en saltos esporádicos. Ocurre en la constancia humilde, silenciosa, diaria. Así como fortaleces tus músculos entrenando regularmente, fortaleces tu mente nutriéndola cada día, aunque sea con unas pocas páginas. Cada página cuenta. Cada idea sembrada cuenta. Cada reflexión iniciada cuenta. La lectura diaria crea una sinergia interna poderosa. Mejora tu capacidad de concentración. Enriquece tu lenguaje, y con él, tu capacidad de pensar con precisión. Expande tu empatía, al exponerte a perspectivas distintas a la tuya. Fortalece tu resiliencia mental, al inspirarte con historias de superación y sabiduría. Leer para pensar mejor. Vivimos en una era donde la opinión instantánea vale más que la reflexión profunda. Donde la prisa reemplaza al entendimiento. Donde el ruido reemplaza a la sabiduría. La lectura te ofrece un refugio. Un espacio de pausa. Un entrenamiento para volver a pensar lenta, cuidadosamente, críticamente. Cuando lees, aprendes a sostener ideas complejas en tu mente. Aprendes a matizar, a cuestionar, a ver matices donde otros solo ven extremos. Leer no es aceptar ciegamente todo lo que encuentras. Es dialogar internamente con cada autor, con cada idea. Es preguntarte, ¿qué me enseña esto? ¿Qué puedo cuestionar? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Leer es desarrollar autonomía de pensamiento. Y la autonomía mental es libertad. Leer como acto de amor propio. Mucha gente piensa que no tiene tiempo para leer. Pero el tiempo no se encuentra, se crea. Si tienes tiempo para redes sociales, tienes tiempo para libros. Si tienes tiempo para series, tienes tiempo para libros. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para educarte. Se trata de prioridad, no de disponibilidad. Leer diariamente es un acto de respeto hacia ti mismo. Un compromiso silencioso con tu propio crecimiento. Una prueba diaria de que eliges sembrar calidad en tu jardín interno. No necesitas leer durante horas. 15 minutos al día, bien aprovechados, transforman más que semanas enteras de consumo pasivo de información. ¿Qué leer? Lee lo que despierte tu mente y expanda tu alma. Biografías de personas que admiras. Ensayos que desafíen tu forma de pensar. Novelas que enriquezcan tu imaginación. Libros de desarrollo personal que afinen tus habilidades internas. Filosofía que te enseñe a pensar más allá de lo inmediato. Diversifica tus fuentes. Atrévete a salir de tu zona de confort intelectual. Cada libro es una puerta. Cada página, un paso hacia un nuevo territorio interior. Y no todos los libros tendrán el mismo impacto en ti. Algunos serán semillas que germinen rápido. Otros quedarán dormidos durante años hasta que, un día, en un momento de crisis o inspiración, florezcan en forma de nuevas comprensiones. Confía en el proceso. Lee con paciencia, con humildad, con coraje. La lectura y tu identidad. El tipo de contenido que consumes moldea silenciosamente tu identidad. ¿Quieres ser más resiliente? Lee historias de quienes superaron la adversidad. ¿Quieres ser más sabio? Lee filosofía, historia, literatura clásica. ¿Quieres ser más creativo? Lee ficción, poesía, ciencia. Cada página que eliges es un ladrillo más en la construcción del ser humano que estás llegando a ser. No subestimes el poder de una sola idea nueva. Una idea poderosa puede redefinir tu destino. Una sola frase, leída en el momento adecuado, puede ser la chispa que ilumine todo tu camino. No estás leyendo solo para acumular información. Estás leyendo para acumular transformación. Leer como resistencia. En un mundo que promueve la gratificación instantánea, el consumo rápido y el pensamiento superficial, leer es resistir. Es resistir la prisa. Es resistir la distracción. Es resistir la superficialidad. Cada vez que abres un libro, cada vez que te sumerges en la profundidad de un pensamiento ajeno, estás ejercitando tu capacidad de ser más humano, más consciente, más libre. Leer es recordar que no estás aquí solo para existir, sino para comprender, para crear, para evolucionar. Crea tu ritual de lectura. Haz de la lectura un hábito tan natural como cepillarte los dientes. Lleva siempre un libro contigo. Lee unos minutos antes de dormir. Dedica unos minutos en la mañana para inspirarte. Escucha audiolibros mientras caminas o conduces. No importa el formato. Importa la constancia. Importa el compromiso con tu mente. Haz de la lectura una cita sagrada contigo mismo. No lo hagas por obligación. Hazlo como quien riega una planta valiosa. Hazlo como quien alimenta un fuego interno que sabe que necesita cuidar. Porque en cada página que lees hoy, estás alimentando al ser humano que serás mañana. La lectura como legado. Un día, mirarás atrás y agradecerás esos minutos robados al ruido, invertidos en la sabiduría. Un día, tus decisiones más sabias, tu resiliencia más firme, tu visión más amplia, tendrán su raíz en los libros que elegiste abrir. Un día, tu mente cultivada será tu mayor patrimonio. Porque nadie puede quitarte lo que has leído. Nadie puede robarte las semillas que sembraste en tu interior. Nadie puede arrebatarte la expansión que construiste, página a página. Hoy tienes una elección simple pero poderosa. ¿Alimentarás tu mente con profundidad o la dejarás a merced del ruido? ¿Cultivarás tu jardín interno o permitirás que crezca maleza? Cada página leída con conciencia es un paso más hacia una vida más rica, más sabia, más plena. No busques excusas. No esperes al momento perfecto. No dejes para mañana el conocimiento que puede transformarte hoy. Abre un libro. Abre tu mente. Ábrete a la expansión silenciosa que solo la lectura consciente puede regalarte. Tu futuro comienza en las páginas que eliges leer hoy. Capítulo 6. Prioriza tus tareas para manejar tu tiempo efectivamente. El recurso más valioso que tienes no es el dinero. No es tu talento. No es siquiera tu energía física. Es tu tiempo. El tiempo es el único recurso que, una vez gastado, jamás puedes recuperar. Puedes ganar más dinero. Puedes fortalecer tu cuerpo. Puedes aprender nuevas habilidades. Pero jamás podrás recuperar un minuto perdido. Cada día que vives es una oportunidad única. Cada hora es una semilla que siembras, consciente o inconscientemente. La pregunta no es si el tiempo pasará. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo estás usando? La falsa sensación de estar ocupado. Hoy en día, muchos confunden estar ocupados con ser efectivos. Sus agendas están llenas, sus horas saturadas de actividad, sus mentes exhaustas al caer la noche. Y, sin embargo, sienten un vacío silencioso, una insatisfacción que no pueden explicar. Porque estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Hacer mucho no significa necesariamente construir algo que importe. La diferencia entre moverte y progresar es la priorización. Sin prioridades claras, tu tiempo se fragmenta entre urgencias ajenas, notificaciones, tareas triviales y actividades que poco o nada aportan a tu propósito. Cada vez que dices sí a algo irrelevante, estás diciendo no a algo importante. El costo no siempre es visible de inmediato. Pero con el tiempo, se acumula en forma de sueños postergados, metas olvidadas y una vida que no refleja quién realmente quieres ser. Priorizar es un acto de amor propio. Priorizar no es ser egoísta. Priorizar es reconocer que tu vida tiene un valor demasiado alto como para vivirla reaccionando a todo lo que el mundo te arroja. Cuando eliges tus prioridades, estás diciendo: mi visión importa. Mi energía es finita y la invertiré con sabiduría. Yo decido hacia dónde quiero ir, en lugar de dejar que otros decidan por mí. Priorizar no es hacer más. Es hacer lo que importa. Es vivir de manera intencionada. Es la diferencia entre vivir en modo supervivencia o vivir en modo creación. ¿Cómo priorizar de manera efectiva? Priorizar no significa simplemente listar tareas al azar. Significa tomar decisiones conscientes basadas en lo que realmente mueve tu vida hacia adelante. Aquí tienes un proceso práctico y poderoso. 1. Claridad brutal. ¿Qué es lo que realmente importa? Antes de priorizar tareas, necesitas priorizar tus valores. ¿Qué es esencial para ti en esta etapa de tu vida? ¿Qué proyectos, relaciones o hábitos son no negociables? Sin claridad, todo parece urgente. Con claridad, puedes distinguir lo esencial de lo accesorio. Pregúntate cada mañana: ¿qué tres cosas, si las logro hoy, me acercarán más a la vida que deseo? 2. Identifica lo que más impacto tiene. No todas las tareas tienen el mismo peso. Hay tareas que son importantes pero no urgentes. Hay tareas que son urgentes pero no importantes. Aprende a reconocer cuáles tareas crean resultados duraderos y cuáles solo consumen tu tiempo. La clave no es correr más rápido. Es correr en la dirección correcta. 3. Usa el principio de Pareto, 80/20. El 20% de tus actividades generan el 80% de tus resultados. Identifica ese 20%. ¿Qué acciones producen el mayor avance, crecimiento o impacto en tu vida? Priorízalas sin piedad. No te pierdas en la ilusión de estar ocupado cuando podrías estar concentrándote en lo que realmente importa. 4. Establece bloques de tiempo. Protege tu tiempo como si fuera oro. Dedica bloques específicos a las tareas de mayor prioridad. Durante esos bloques, cierra tus redes sociales. Silencia notificaciones. Elimina interrupciones. Tu enfoque es sagrado. Defiéndelo. Incluso 90 minutos de trabajo profundo cada día pueden transformar tu vida más que 9 horas de trabajo superficial. 5. Permítete decir no. Cada sí a algo sin importancia es un no a tu propósito. Aprende a decir no con firmeza pero con respeto. No tienes que justificarte. Tu tiempo es tu responsabilidad. Decir no a lo que no suma te libera para decir sí a lo que realmente edifica tu vida. El arte de las pequeñas grandes prioridades. A veces creemos que priorizar significa enfocarnos solo en grandes proyectos, negocios millonarios o metas épicas. Pero a menudo, las prioridades más profundas son más humildes. Llamar a tu madre. Salir a caminar 20 minutos. Leer 10 páginas de un buen libro. Agradecer conscientemente antes de dormir. Las pequeñas prioridades, vividas con constancia, son las que crean vidas extraordinarias. ¿Qué sucede cuando no priorizas? Vives a merced de lo urgente. Te sientes disperso, sin dirección clara. Terminas exhausto, pero insatisfecho. Los proyectos realmente importantes quedan eternamente postergados. Te desconectas de tu propósito. No priorizar no solo afecta tu productividad, afecta tu autoestima. Cuando ves que tus verdaderos sueños quedan relegados día tras día, inconscientemente te envías el mensaje de que no son importantes. Que tú no eres importante. Pero al priorizar, al cumplir pequeñas promesas contigo mismo, refuerzas tu identidad. Soy alguien que honra lo que importa. Las prioridades son flexibles, pero tus principios no. Habrá días de caos, días de imprevistos, días en los que la vida te obligue a adaptarte. Está bien. Priorizar no es ser rígido. Es ser consciente. Si un imprevisto cambia tu día, no pierdas tu rumbo interno. Sigue honrando tus principios. Sigue eligiendo, momento a momento, lo que más se alinea con tu visión. La flexibilidad consciente es un superpoder. Un ritual diario para priorizar. Aquí tienes una práctica simple para anclar tus prioridades cada día. Antes de empezar el día, siéntate 5 minutos en silencio. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente importa hoy? Escribe tus 3 prioridades esenciales. Elige un bloque de tiempo para atacar la más importante. Comprométete a proteger ese bloque como si fuera tu vida, porque, de algún modo, lo es. Hazlo cada mañana. No importa si algunos días fallas. Lo importante es volver. Volver siempre. El tiempo no se gestiona, se honra. La verdadera gestión del tiempo no es llenar agendas. Es llenar tu vida de lo que verdaderamente importa. Es hacer menos cosas, pero hacerlas mejor. Con más conciencia. Con más amor. Con más alineación. Cada día que priorizas, cada tarea que eliges con intención, es un paso más hacia una vida construida a propósito, no vivida por accidente. No dejes que el mundo decida tu día. Decídelo tú. Decídelo cada mañana. Decídelo ahora. El tiempo no se detiene. Tampoco lo harán tus sueños si decides priorizarlos. Capítulo 7. Mantén una dieta equilibrada para una energía óptima. Imagina que tu cuerpo es el vehículo que llevará tus sueños hasta su destino. Ahora pregúntate, ¿qué clase de combustible le estás poniendo? La energía no es un accidente. La claridad mental no es un regalo aleatorio. La vitalidad no es cuestión de suerte. Todo lo que sientes en tu cuerpo y mente está profundamente ligado a lo que comes, a lo que decides ingerir en cada comida, en cada bocado. Y sin embargo, vivimos en una cultura que a menudo descuida esta conexión. Corremos todo el día, alimentándonos deprisa, de alimentos procesados, de azúcares rápidos, de soluciones instantáneas. Queremos energía para nuestros grandes sueños, pero no respetamos las bases biológicas que sostienen esa energía. La verdad es simple, no puedes aspirar a grandes logros si no cuidas el motor que debe impulsarlos. Tu cuerpo necesita, merece, exige una nutrición que honre la vida que quieres construir. La alimentación como un acto de respeto. Mantener una dieta equilibrada no es una moda. No es una obsesión estética. No es un castigo ni una penitencia. Es uno de los actos más profundos de amor propio que puedes practicar. Cada vez que eliges un alimento que nutre en lugar de uno que solo llena, le estás diciendo a tu cuerpo: te respeto. Valoro tu fuerza. Confío en ti para sostener mi propósito. La forma en que te alimentas revela, silenciosamente, la forma en que te ves a ti mismo. ¿Te ves como alguien digno de energía, de fuerza, de claridad? ¿O te ves como alguien que merece resignarse al cansancio, al letargo, al malestar? Tu plato de comida es un espejo de tu autoestima. La energía verdadera nace en tu plato. Piensa en tus días más brillantes, aquellos en los que te has sentido imparable, lúcido, fuerte, concentrado. ¿Recuerdas cómo todo parecía más fácil, más posible, más fluido? Esa sensación no es casual. Es el resultado de un cuerpo que tiene el combustible adecuado para sostener su rendimiento. Así como no intentarías hacer funcionar un coche deportivo con gasolina de baja calidad, tampoco puedes esperar que tu mente y tu cuerpo rindan a su máximo potencial alimentándolos con basura. La energía verdadera, esa que no depende de cafés, azúcares o estimulantes, nace de una nutrición equilibrada y consciente. Cuando comes bien, tu mente piensa más rápido. Tus emociones se estabilizan. Tu cuerpo responde con mayor agilidad. Tu motivación resiste mejor los altibajos del día. Comer bien no solo cambia tu salud física. Cambia tu actitud frente a la vida. ¿Qué significa comer de manera equilibrada? Más allá de modas, dietas extremas y consejos contradictorios, comer de manera equilibrada se basa en principios simples. Prioriza alimentos reales. Elige alimentos que provengan de la tierra, del mar, de la naturaleza, no de una fábrica. Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, carnes de calidad, huevos, granos integrales, aceites saludables. Alimentos que tu bisabuela reconocería como comida. Minimiza lo procesado. Cuanto más largo es el listado de ingredientes, especialmente si contiene palabras que no puedes pronunciar, menos vida aporta ese alimento a tu cuerpo. No se trata de prohibirte todo, sino de construir una base donde lo natural sea la regla y lo artificial, la excepción. Balancea tus macronutrientes. No demonices ni a las grasas, ni a los carbohidratos, ni a las proteínas. Tu cuerpo necesita los tres. Proteínas para construir y reparar tejidos. Grasas saludables para la función cerebral y hormonal. Carbohidratos complejos para energía sostenida. El equilibrio es la clave, no la restricción extrema. Escucha a tu cuerpo. Cada organismo es único. Aprende a observar cómo te sientes después de comer ciertos alimentos. ¿Te dan energía o te adormecen? ¿Te inflaman o te revitalizan? Tu cuerpo te habla en cada digestión. Escúchalo. Hidrátate con conciencia. El agua es el primer alimento. Muchas veces, la fatiga, la confusión mental o incluso el hambre son simplemente sed mal interpretada. Bebe agua antes que café, antes que jugos, antes que bebidas energéticas. El agua es vida en estado puro. Alimentar tu propósito, no tus impulsos. La mayoría de los malos hábitos alimenticios no nacen de la ignorancia, sino de la desconexión emocional. Comemos para llenar vacíos. Comemos para evitar sentir. Comemos para anestesiar el estrés, la tristeza o el aburrimiento. Pero tu cuerpo no necesita anestesia. Necesita nutrición. La próxima vez que estés frente a un antojo impulsivo, haz una pausa. Pregúntate, ¿tengo hambre real o hambre emocional? ¿Este alimento me acerca a quien quiero ser o me aleja de ello? Y elige conscientemente. No desde la culpa. No desde la prohibición. Sino desde el respeto a ti mismo, a tu energía, a tu propósito. Comer bien no se trata de control. Se trata de conexión. La disciplina alimenticia como acto de libertad. Al principio, mantener una dieta equilibrada puede parecer un esfuerzo. Requiere planificación. Requiere rechazar soluciones rápidas. Requiere elegir conscientemente cuando todos a tu alrededor eligen inconscientemente. Pero con el tiempo, descubres una verdad profunda. La disciplina alimenticia no es una cárcel. Es una puerta hacia la libertad. Libertad de la adicción a la comida basura. Libertad de los altibajos de energía. Libertad de la culpa crónica. Libertad de vivir a medias por falta de vitalidad. Cuando comes bien, eliges cada día ser más dueño de tu cuerpo, de tu mente, de tu destino. Un enfoque práctico. No necesitas ser perfecto. No necesitas seguir una dieta de revista. No necesitas castigar cada error. Solo necesitas una dirección clara. Elige real procesado. Elige balance extremo. Elige conexión e impulso. Elige consistencia perfección. Planifica tus compras. Prepara tus comidas con amor. Haz del acto de comer un ritual de cuidado, no una transacción automática. Y sobre todo, recuerda, cada comida es una nueva oportunidad. No importa cuántas veces hayas fallado en el pasado. No importa si ayer tuviste un desliz. Cada plato que colocas hoy frente a ti es una página en blanco. Una oportunidad para construir, desde adentro, la vida que sueñas. Alimentar tu grandeza. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para crear, para impactar, para dejar huella. Pero no puedes construir un legado poderoso con un cuerpo débil, inflamado, agotado. Tu grandeza necesita energía estable. Necesita claridad mental. Necesita resiliencia emocional. Y todo eso empieza en tu plato. Comer bien no es un objetivo superficial. Es un cimiento de liderazgo personal. Es demostrarte a ti mismo, tres veces al día, que tu vida merece ser alimentada con calidad, con amor, con visión. Hoy puedes elegir. Hoy puedes comer como alguien que se respeta. Hoy puedes nutrirte como alguien que tiene sueños grandes. Hoy puedes construir, bocado a bocado, una vida más fuerte, más libre, más luminosa. No subestimes el poder de un desayuno consciente. De un almuerzo equilibrado. De una cena ligera pero reparadora. Porque cada pequeño acto de nutrición consciente es un gran acto de afirmación vital. Tú no eres solo lo que comes. Eres también lo que decides alimentar en tu interior. ¿Energía o apatía? ¿Claridad o confusión? ¿Vitalidad o cansancio crónico? Tú eliges. Y esa elección, repetida día tras día, transformará tu vida en una dirección u otra. Alimenta tu cuerpo con respeto. Alimenta tu mente con sabiduría. Alimenta tu alma con propósito. Porque tú eres digno no solo de soñar en grande, sino de tener la energía para hacerlo realidad. Todo empieza en tu próximo bocado. Todo empieza, como siempre, en ti. Capítulo 8. Reflexiona diario para aprender y crecer. Cada día es una semilla. Cada experiencia, una oportunidad. Cada decisión, una enseñanza escondida. Pero estas semillas solo florecen si eliges detenerte, mirar y recoger conscientemente las lecciones que la vida te ofrece. Reflexionar no es opcional para quien quiere evolucionar. Es una práctica esencial. Es el puente entre vivir y crecer. El poder de la reflexión diaria. Vivimos en un mundo que celebra la velocidad, más trabajo, más estímulos, más información. Pero rara vez celebramos la pausa. Rara vez celebramos el acto de mirar hacia adentro. La mayoría de las personas pasan por los días como quien corre por un bosque sin detenerse jamás a admirar los árboles, a recoger frutos, a observar el sendero. Viven, pero no integran. Actúan, pero no aprenden. Y así, repiten errores. Arrastran viejos patrones. Se sabotean sin entender por qué. Porque sin reflexión, no hay transformación. Solo repetición inconsciente. Reflexionar diariamente es como limpiar el espejo de tu mente, te permite ver con mayor claridad quién eres, qué haces y hacia dónde te estás dirigiendo. ¿Qué es realmente reflexionar? No es simplemente pensar mucho. No es sobreanálisis ni autoflagelación. Reflexionar es observar tu día con honestidad, con curiosidad, con compasión. Es preguntarte, ¿qué hice hoy que me acercó a quien quiero ser? ¿Qué pensamientos o emociones dominaron mi día? ¿Dónde actué desde mi mejor versión? ¿Dónde actué desde el miedo o la inconsciencia? ¿Qué me enseñó este día, aunque haya sido duro? Reflexionar no es juzgarte. No es castigarte. Es aprender. Es integrar. Es crecer. ¿Por qué reflexionar cada día? Porque el aprendizaje no ocurre automáticamente. Ocurre cuando procesamos lo vivido. Un error no enseña nada si no lo interpretas. Un éxito no se convierte en sabiduría si no lo comprendes. Cada interacción, cada logro, cada desafío lleva consigo un mensaje. La reflexión es la linterna que ilumina esos mensajes ocultos. Quien no reflexiona, está condenado a repetir. Quien reflexiona, está destinado a evolucionar. Reflexionar es un acto de liderazgo personal. Es fácil culpar al mundo, a las circunstancias, a otros. Es más difícil, pero infinitamente más poderoso, mirarte en el espejo y asumir tu parte. Reflexionar es adueñarte de tu historia. Es decidir que no serás solo un efecto de tu entorno, sino el autor consciente de tu propio camino. Cada noche, cuando reflexionas, estás reescribiendo tu narrativa interna. Estás pasando de ser un personaje a ser el protagonista. ¿Cómo crear el hábito de la reflexión diaria? No necesitas horas de meditación ni técnicas complicadas. Lo que necesitas es constancia y honestidad. Aquí tienes un ritual sencillo pero transformador. Reserva 5 a 10 minutos antes de dormir. Hazlo un momento sagrado, sin pantallas, sin distracciones. Hazte 3 preguntas poderosas. ¿De qué me siento orgulloso hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué lección me deja este día? Escribe tus respuestas. No importa si son pocas palabras. Lo importante es darle forma visible a tus pensamientos. Cierra con gratitud. Reconoce algo, lo que sea, por lo que puedas agradecer, incluso en días difíciles. Este pequeño ritual, repetido día tras día, reprogramará tu mente para aprender constantemente de la vida. ¿Qué sucede cuando reflexionas cada día? Desarrollas mayor autoconciencia, reconoces patrones, emociones, reacciones automáticas. Incrementas tu inteligencia emocional, entiendes mejor cómo gestionarte a ti mismo y a tus relaciones. Aceleras tu crecimiento personal, corriges errores más rápido, construyes sobre tus fortalezas. Fortaleces tu resiliencia, ves las dificultades como oportunidades de expansión, no como castigos. En pocas palabras, te conviertes en un aprendiz constante, humilde y poderoso. Reflexionar te ancla en el presente. Muchas veces vivimos atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. La reflexión diaria te devuelve a la hora. Te recuerda que tu vida se construye día a día, paso a paso, decisión a decisión. No necesitas esperar a un evento grandioso para crecer. Cada conversación, cada error, cada pequeño éxito contiene una semilla de sabiduría si eliges mirarlo con atención. La transformación no ocurre en un instante épico. Ocurre en la suma silenciosa de miles de pequeñas reflexiones diarias. La reflexión como herramienta para la acción. Reflexionar no es quedarte atascado en la introspección infinita. No es paralizarte en el análisis. El propósito de reflexionar es actuar mejor mañana. Cada noche te miras con honestidad. Cada mañana te levantas con intención renovada. No para ser perfecto. No para nunca fallar. Sino para ser más consciente, más sabio, más alineado con tu visión. La reflexión cierra el ciclo diario: vivir, aprender, ajustar, crecer. Reflexionar te conecta con tu propósito. En medio del caos cotidiano, es fácil olvidar por qué haces lo que haces. Es fácil perder el rumbo, desviarte, actuar en automático. La reflexión diaria es tu recordatorio íntimo de tus valores, tus sueños, tus intenciones más profundas. Te ayuda a calibrar tu brújula interna. A asegurarte de que no estás corriendo en dirección contraria a tus verdaderos anhelos. Vivir sin reflexionar es como navegar sin mapa. Vivir reflexionando es navegar con propósito. La compasión en la reflexión. Importante, reflexionar no significa maltratarte mentalmente. No se trata de encontrar todo lo que hiciste mal y autoflagelarte. Se trata de observar con amor. Aquí fui valiente. Aquí me perdí. Aquí puedo hacerlo mejor mañana. Reflexionar con compasión te permite mejorar sin resentimiento. Te permite crecer sin lastimarte. Así construyes una relación más sana, más respetuosa y más poderosa contigo mismo. Hoy, esta noche, empieza. No necesitas esperar al próximo lunes. No necesitas leer otro libro antes de comenzar. No necesitas tener un diario perfecto ni frases poéticas. Solo necesitas detenerte. Solo necesitas mirar adentro. Solo necesitas preguntarte honestamente. ¿Qué me enseñó hoy? ¿Cómo puedo ser un poco mejor mañana? Eso es todo. Un día. Una reflexión. Un paso más hacia tu mejor versión. Capítulo 9. Limita las distracciones para aumentar tu productividad. En un mundo lleno de ruido, donde cada segundo alguien intenta capturar tu atención, proteger tu enfoque es un acto de rebeldía. Tu atención es uno de tus activos más poderosos. Lo que enfocas, crece. Lo que dispersas, se desvanece. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento. Fracasan porque dispersan su energía en mil direcciones irrelevantes. No porque no puedan, sino porque no saben mantenerse presentes el tiempo suficiente en lo que importa. En un mundo que te quiere distraído, tu concentración es tu superpoder. El precio silencioso de las distracciones. Cada vez que cedes a una distracción, una notificación, un mensaje, un impulso de revisar redes sociales, pagas un precio. Y no solo es el tiempo perdido. Es algo más profundo. Pierdes momentum. Pierdes claridad mental. Pierdes autoconfianza. Cada interrupción fragmenta tu flujo interno. Te saca de ese estado de enfoque profundo donde el verdadero trabajo, la verdadera creatividad y el verdadero crecimiento suceden. Recuperar ese estado después de una distracción puede tardar entre 15 y 30 minutos. Imagina cuántas horas, cuántos días, cuántos años has perdido, no por grandes errores, sino por pequeñas distracciones acumuladas. Cada distracción es una micro renuncia a tu potencial. ¿Por qué caemos tan fácilmente en las distracciones? Porque están diseñadas para eso. Las aplicaciones, los anuncios, las plataformas digitales no son neutrales. Son máquinas diseñadas para capturar y mantener tu atención. Cada notificación, cada vibración, cada nuevo contenido recomendado está cuidadosamente pensado para activar tu circuito de recompensa cerebral, haciendo que quieras más, y más, y más. No es falta de fuerza de voluntad. Es un sistema creado para que pierdas la guerra si no tienes un plan consciente de defensa. No puedes ganar una batalla que no sabes que estás peleando. Por eso, el primer paso es la conciencia, Reconocer que proteger tu enfoque requiere estrategia, intención y compromiso diario. Limitar distracciones no es represión, es liberación. Mucha gente ve la idea de limitar distracciones como algo restrictivo, casi como una penitencia. La realidad es que limitar distracciones no es perder libertad. Es recuperarla. Cuando controlas tus impulsos, recuperas tu tiempo. Cuando proteges tu atención, recuperas tu poder creativo. Cuando decides dónde enfocas tu energía, recuperas tu vida. La verdadera libertad no es hacer todo lo que quieres en el momento. Es poder elegir conscientemente a qué le das tu energía más valiosa. El autocontrol no es una cárcel. Es una declaración de liderazgo personal. Estrategias prácticas para limitar distracciones. No basta con querer enfocarte. Necesitas un sistema que te proteja de ti mismo. Aquí tienes estrategias concretas. 1. Diseña tu entorno. Tu entorno gana. Siempre. Si tu espacio de trabajo está lleno de tentaciones, tu teléfono al lado, pestañas abiertas de redes sociales, notificaciones activas, estás luchando cuesta arriba. Haz que la distracción sea difícil y el enfoque sea fácil. Mantén tu teléfono fuera de la vista o en modo avión durante bloques de trabajo. Cierra todas las pestañas que no estén relacionadas con tu tarea. Usa aplicaciones bloqueadoras si es necesario, como Forest, Freedom, Cold Turkey. Trabaja en espacios ordenados, minimalistas, que inspiren calma y claridad. 2. Crea bloques de enfoque profundo. No intentes estar concentrado todo el día. No es realista. En su lugar, crea bloques de tiempo de 60, 90 o 120 minutos donde solo haces una cosa, sin distracciones. Después de cada bloque, toma pausas breves para recargar. Estos bloques de enfoque profundo, deep work, son donde ocurre el progreso real. 3. Gestiona tus notificaciones como un guardián. No eres un esclavo de tu teléfono. No estás obligado a responder cada pitido, cada vibración, cada nuevo mensaje. Toma el control. Apaga todas las notificaciones no esenciales. Deja el correo electrónico cerrado fuera de los bloques de revisión específicos. Revisa redes sociales, si es necesario, solo en horarios predefinidos. Tu atención no debe estar disponible 24/7. Protege tu energía como un recurso precioso. 4. Redefine tu relación con el aburrimiento. Muchas veces nos distraemos simplemente porque sentimos un pequeño destello de aburrimiento o incomodidad. Pero el aburrimiento no es un enemigo. Es una puerta a la creatividad, a la reflexión, al pensamiento profundo. Resiste la tentación de llenar cada microsegundo de tu vida con estímulos externos. Deja espacio para que emerjan ideas profundas, no solo estímulos rápidos. 5. Ten un plan para tus impulsos. Cuando sientas el impulso de distraerte, ten una estrategia. Haz una pausa consciente. Respira profundamente 3 veces. Pregúntate, ¿este impulso me acerca o me aleja de quien quiero ser? A menudo, solo un momento de conciencia basta para vencer al impulso automático. El efecto acumulativo de limitar distracciones. Puede que al principio parezca que no cambia mucho. Un mensaje ignorado aquí, un impulso controlado allá. Pero con el tiempo, el efecto acumulativo es monumental. Tu productividad real, no la aparente, se dispara. Tu mente se vuelve más clara, menos ansiosa. Tu autoestima crece al ver que cumples tus propios compromisos. Tu creatividad renace al liberar espacio mental. Tus resultados, en todas las áreas, se amplifican. No subestimes el poder de pequeñas victorias de enfoque, repetidas cada día. Así como las distracciones acumuladas erosionan tu vida, el enfoque acumulado la construye. La disciplina mental es un músculo. Al principio, limitar distracciones es incómodo. Tu mente reclamará. Tu cuerpo buscará estímulos fáciles. Tu sistema nervioso, acostumbrado al bombardeo constante, pedirá dopamina instantánea. No luches contra ti mismo. Entrénate. Cada vez que eliges permanecer presente, fortaleces tu músculo de disciplina mental. Y como cualquier músculo, cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Un día, sin darte cuenta, estarás trabajando 2, 3, 5 horas en un proyecto importante, sin sentir la compulsión de escapar. Ese día, te darás cuenta de que ya no eres esclavo de tus impulsos. Ese día, habrás recuperado una parte esencial de tu libertad. No es perfección, es intención. No busques un enfoque perfecto. Habrá días donde caerás en distracciones. Habrá momentos donde tu mente se dispersará. Es normal. Es humano. Lo que importa es que no te rindas. Que vuelvas. Que sigas eligiendo, una y otra vez, ser dueño de tu atención. Cada regreso cuenta. Cada elección consciente cuenta. Tu enfoque es tu vida. No puedes construir un gran proyecto, una gran carrera, una gran vida, si tu atención es fragmentada. No puedes conquistar tus sueños si no puedes conquistar tu propio impulso de distracción. Cada día que proteges tu enfoque, proteges tu propósito. Cada día que limitas las distracciones, fortaleces tu destino. No dejes que tu vida se diluya en la corriente interminable del ruido. Elige. Protege. Enfoca. Porque al final, tu vida no será la suma de tus buenas intenciones. Será la suma de aquello a lo que elegiste prestar atención. Hoy puedes elegir. ¿Serás dueño de tu enfoque o esclavo de tus distracciones? Tu mejor versión te está esperando. Del otro lado del ruido. Del otro lado de cada pequeña elección diaria. Y todo empieza ahora. Capítulo 10. Cultiva la resiliencia abrazando los desafíos. La vida, en su esencia más cruda, no es una línea recta. No es un ascenso constante ni un sendero predecible. La vida es olas. Subidas y bajadas. Tormentas y cielos despejados. Victorias y derrotas. Y no importa cuán preparado, talentoso o disciplinado seas. En algún momento, te enfrentarás a desafíos que pondrán a prueba todo lo que eres. La diferencia entre quienes se derrumban y quienes se elevan no está en la cantidad de dificultades que enfrentan. Está en su resiliencia. La resiliencia no es un rasgo mágico. Es una habilidad. Es una decisión. Es un músculo que puedes, y debes, entrenar. ¿Qué es realmente la resiliencia? La resiliencia no es endurecerte hasta volverte insensible. No es fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. No es negar el dolor, la frustración o el miedo. La resiliencia verdadera es la capacidad de sentir todo eso, y aún así seguir adelante. Es sostenerte en medio de la tormenta. Es caer, y elegir levantarte, una y otra vez, aunque sea temblando. Es transformar cada herida en una fuente de fuerza. Es mirar el caos y decir, esto no me va a destruir. Me va a formar. El mito de la vida fácil. Muchos sueñan con una vida sin problemas. Una existencia donde todo fluya, donde no haya obstáculos, donde el éxito sea automático. Pero esa vida no existe. La vida real, la vida que vale la pena vivir, está tejida con desafíos. Porque los desafíos no son castigos. Son invitaciones a crecer. Cada reto que enfrentas lleva en su interior la semilla de una nueva versión de ti mismo. Una versión más fuerte. Más sabia. Más compasiva. Más imparable. La adversidad no es el enemigo. Es el maestro. ¿Cómo cultivar resiliencia? La resiliencia no aparece de repente en los grandes momentos. Se construye en los pequeños hábitos diarios. Se fortalece en las decisiones silenciosas que tomas cuando nadie te ve. Aquí tienes principios esenciales para cultivarla. 1. Cambia tu narrativa interna. No puedes controlar todo lo que te sucede. Pero siempre puedes controlar cómo interpretas lo que te sucede. Cuando enfrentes un desafío, pregúntate. ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Cómo puedo usar este dolor para crecer? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse a través de esta experiencia? La historia que te cuentas sobre tus dificultades determina tu poder para superarlas. 2. Abraza el dolor en lugar de resistirlo. El dolor duele más cuando luchas contra él. Cuando lo rechazas, lo magnificas. La resiliencia nace cuando permites sentir el dolor sin convertirlo en tu identidad. Puedes decir, sí, esto me duele. Sí, esto me asusta. Pero esto no define quién soy. Soy más grande que esta circunstancia. Aceptar no es resignarse. Aceptar es reconocer la realidad como punto de partida para transformarla. 3. Enfócate en lo que puedes controlar. En cada situación difícil hay dos caminos. Consumirte en lo que está fuera de tu control. O enfocarte radicalmente en lo que sí puedes influir. ¿Qué sí puedes hacer hoy? ¿Qué pequeña acción puedes tomar para recuperar tu poder? Aunque sea mínimo, aunque sea simbólico, actúa. Cada acto de acción consciente, por pequeño que sea, fortalece tu músculo de resiliencia. 4. Fortalece tu mente todos los días. Así como no esperarías tener un cuerpo fuerte sin entrenarlo, no puedes esperar tener una mente resiliente sin ejercitarla. Entrena tu mente cada día. Medita. Escribe tus pensamientos. Enfrenta pequeñas incomodidades voluntariamente. Habla contigo mismo como hablarías a tu mejor amigo, con aliento, no con juicio. La resiliencia no se improvisa en el campo de batalla. Se construye en tiempos de paz. 5. Pide apoyo cuando lo necesites. La resiliencia no es aislarte. No es cargar todo solo. Pedir ayuda no es debilidad. Es sabiduría. Busca mentores, amigos, terapeutas, compañeros de camino que te recuerden tu fuerza cuando tú mismo la olvides. A veces, el acto más resiliente es tender la mano y decir: no quiero seguir luchando solo. Cada desafío es un regalo oculto. Es difícil verlo en el momento. Pero cada crisis lleva en su núcleo una posibilidad. De conocerte a un nivel más profundo. De romper viejas identidades que ya no te sirven. De descubrir una fuerza interna que nunca hubieras sospechado. Los momentos que más temías pueden convertirse en los capítulos más poderosos de tu historia. Si eliges verlos así. Si eliges caminar a través de ellos en lugar de huir. La resiliencia no garantiza ausencia de dolor. Garantiza presencia de propósito. No importa cuánto te esfuerces, la vida te romperá el corazón de vez en cuando. Lo importante no es evitar el dolor. Lo importante es usarlo como material de construcción. Dejar que te esculpa. Dejar que te refine. Dejar que te prepare para servir, para liderar, para amar mejor. La resiliencia cotidiana. La resiliencia no es solo para grandes tragedias o desafíos monumentales. Se cultiva también en terminar un proyecto que parece imposible. Volver a intentarlo después de un rechazo. Elegir la disciplina cuando preferirías rendirte. Mantener tu palabra cuando nadie está mirando. Creer en ti mismo un día más, cuando todo parece decirte que no puedes. La resiliencia es un estilo de vida. Es un compromiso diario con tu propia grandeza. Una visión más grande que tu dolor. Cuando tengas ganas de rendirte, recuerda. Tu vida no es solo sobre ti. Cada desafío que superas, cada cicatriz que sanas, cada miedo que enfrentas no solo te transforma a ti. Inspira a otros. Abre caminos para quienes vienen detrás de ti. Demuestra que es posible ser más grande que las heridas. Tu resiliencia puede ser el faro en la oscuridad para alguien más. No subestimes el impacto de tu fortaleza silenciosa. Cada paso que das, aunque parezca pequeño, cuenta. Cada día que eliges seguir, aunque sea arrastrándote, importa. La resiliencia es la alquimia del alma. Convertir el dolor en sabiduría. El miedo en coraje. La caída en impulso. La pérdida en propósito. Esa es la alquimia de la resiliencia. No es un truco fácil. No es una solución mágica. Es un compromiso radical contigo mismo. Seguir creciendo, pase lo que pase. Hoy puedes elegir. ¿Te definirán tus heridas? ¿O te definirán tus victorias silenciosas? No necesitas ser invulnerable. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser inquebrantablemente dispuesto a seguir evolucionando. Tu futuro no depende de evitar el dolor. Depende de lo que elijas construir con él. Y todo empieza ahora. En este instante. En esta decisión. Decide ser resiliente. Decide crecer. Decide convertirte en el ser humano extraordinario que ya habita dentro de ti. No porque sea fácil, sino porque tú estás hecho para esto.